electores.
Uno de los triunfadores de la jornada de ayer es el candidato de Izquierda Unida por Andalucía, que es don Diego Valderas. Señor Valderas, buenos días.
Buenos días, amigo Carlos.
¿Qué tal, Diego? Bueno, muy contento. Esta noche...
Bueno, bueno, no, hemos dormido bien, pero bien, con bastante mayor responsabilidad de la que empezamos la jornada de ayer, pero muy contento porque, en definitiva, yo creo que los andaluces han entendido un mensaje que le hemos mandado muy directo. Creo que ahora se trata de reflexionar con tranquilidad y de hacer eso que se hace en nuestra tierra, ¿no? Ni arre que trote ni so que te pare, ¿no? Sino ir con los pasitos andados a las cosas que tenemos que hacer pensando en los andaluces.
Bueno, ahora ya sabemos lo que han dicho las urnas, y el otro día me decía usted, Diego, yo hasta que los andaluces no hablen, yo no doy pistas de mis estrategias postelectorales. Ahora ya sabemos lo que han dicho. La posibilidad de gobierno conjunto PSOE-Izquierda Unida parece la más clara forma de gobernar la comunidad. Esa es una, y otra es apoyar un gobierno del PSOE y simplemente ponerle condiciones desde el Parlamento, sin estar dentro del gobierno. ¿Cuál de las dos preferimos?
Bueno, yo creo que dije que preferíamos una Cámara plural, una Cámara que no tuviera mayoría absoluta, que rompiera el bipartidismo y que abriera paso a políticas que rompieran con las políticas miserables que se habían hecho en Andalucía hasta ahora. Yo creo que eso sigue teniendo valor, ese es un discurso que se ha abierto paso. Nosotros creemos que nuevamente, en cierta medida, Montesquieu ha llegado al Parlamento. Eso significa que la soberanía del pueblo tiene que marcar e imponer sus políticas para que efectivamente pueda haber un ejecutivo que traslade esas nuevas políticas en un nuevo tiempo político a los andaluces y las andaluzas. A mí me preocupa más las políticas, porque creo que a los andaluces lo que les preocupa hoy es qué va a ocurrir con el problema del paro, con el problema de la economía social, con el problema de la corrupción, con el problema de la regeneración democrática, con el problema, en definitiva, que más reivindicaciones han planteado en unas elecciones que también hay que reconocer que ha rechazado la reforma laboral, ha rechazado la política de recortes, ha rechazado las políticas injustas que se venían haciendo en los últimos años de la mano de un neoliberalismo que compartían el Partido Popular y el Partido Socialista. Situado esa realidad, a mí me parece que serán las políticas las que deben de marcar el futuro de Andalucía. A nosotros, lo de los sillones, ya nos conoces tú bien, no es una cuestión que nos merezca interés ni vaya por delante de lo que tiene que ser las concreciones de una política que tiene que ser muy racional para una justicia social muy amplia con los andaluces que lo están padeciendo mal, los parados, la gente que están en la pobreza, y eso tiene nombre y apellido en el Estatuto de Autonomía, que nosotros queremos abrirle paso, y eso es lo que vamos a poner encima de la mesa.
Claro, una de las primeras consecuencias en un gobierno en el que se formara parte de las dos formaciones sería, por ejemplo, relajar la lucha contra el déficit o no luchar contra el déficit en los términos que impone el gobierno central, es decir, ¿se seguiría endeudando el gobierno de Andalucía?
Bueno, yo creo que hay que luchar por otra política fiscal, lo hemos dicho en nuestro programa. Nosotros creemos que hay todavía espacio y margen para dos cuestiones: para un debate fuerte sobre una ley de financiación, para un debate fuerte sobre unos presupuestos generales del Estado, que nosotros creemos que para equilibrar las cuentas públicas, que son necesarias, se puede hacer de manera diferente a lo que está poniendo encima de la mesa la política de recorte ayer de Zapatero, hoy de Rajoy. Queremos sondear todas esas posibilidades, sabiendo que efectivamente la financiación autonómica cuenta mucho en el marco de qué financiación estatal tenemos. Pero si ahí hay que dar una batalla, habrá que librarla, porque no se trata, ya digo, de recortar, sino se trata de ver cómo se equilibran las cuentas públicas desde una política fiscal que vaya más a la ofensiva contra el fraude fiscal, contra la economía sumergida, contra la evasión de capitales, y para hacer que efectivamente los que más ganan paguen más. Pero es que eso, bueno, es de Catón, eso es ABC de la política y de la acción de una política que debe ser justa. Yo creo que ahí hay espacio. Por lo tanto, lo que habría que replantearse son cómo se hace el equilibrio del déficit público y también cuáles son los espacios de endeudamiento que podemos tener, pero no para llevar a ninguna casa a un lugar que no tenga retorno, sino en todo caso para hacer lo que me enseñaron en mi casa. Es decir, cuando me he tenido que endeudar, siempre me he endeudado pensando que tengo que pagar las deudas.
Es decir, estaríamos por subir los impuestos en el tramo en el que la autonomía, la comunidad autónoma, tenga margen para ello.
Bueno, nosotros hemos planteado sobre IRPF, donde hay margen, hemos planteado también la necesidad de una política de carácter fiscal, de fiscalidad ecológica, y hemos planteado una serie de políticas que puedan venir a contribuir de tal manera en la seguridad de que cuando más contribuyen, posiblemente el reparto nos beneficie a todos. El problema es que hay gente que no contribuye, Carlos. Si no es un problema, es decir, la gente puede decir, se suben los impuestos. No, yo estoy convencido de que si no hubiera un 25% de economía sumergida, tal vez no se subían, se recaudaba más y a lo mejor no estabilizábamos el tema sin tener que gravar absolutamente a nadie. Pero bien es cierto que hay grandes capitales que están pagando poco, pero eso lo saben. Si no hay nada más que mirar cualquier gran deportista.
La SICAV y otras, pero claro, todo eso, ¿en qué medida puede hacerlo un gobierno autonómico?
Bueno, hay políticas que efectivamente se residencian en el conjunto del Estado, y hay políticas en que las comunidades autónomas tienen también que expresar su opinión con fortaleza en un modelo de Estado de carácter autonómico. Yo muchas veces he visto que las políticas que se han hecho han sido políticas de sumisión, sean buenas o sean malas. El señor Griñán era sumiso total al señor Zapatero, incluso le decíamos que era un alumno aventajado de lo que decía Zapatero, y así nos ha lucido el pelo. Pensábamos que Arena iba a hacer igual, eso también lo hemos mandado como mensaje, los ciudadanos lo han entendido, y quizás por eso sitúan que quieren también comunidades autónomas con una mayor capacidad de peso en el conjunto del Estado. Yo creo que Andalucía es un problema de Estado, por su capacidad territorial, por su capacidad de riqueza, por su capacidad alternativa, por el conjunto de la propia sociedad y lo que pesa un 20% de la sociedad andaluza en el contexto de la sociedad española. Y tiene que hacerlo además no para un combate, tiene que hacerlo para compartir determinadas políticas que yo creo que el señor Montoro, la señora Fátima Báñez, la señora Cospedal y el propio señor Rajoy habrán tomado nota, porque el señor Arenas seguro que ha tomado muy buena nota de lo que ha ocurrido.
Querido Diego, enhorabuena. Enhorabuena por los resultados. Hasta pronto. Un abrazo muy fuerte.
Nos vemos.
Diego Valderas, que es el candidato de...